En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio.
89.1. Universidad de la República.
Nunca favoritos. Temporada 2. ¿Hay vida después del fútbol?
Cuando te vi en televisión, eres mejor que un trip, una promesa de buen sexo, algo más allá.
Muy pero muy buenas, sean bienvenidos a Nunca Favoritos. Facundo Verdún les habla y a mi lado está Macarena Pintos.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Nunca Favoritos. Nos acompaña en el operador Diego Varela.
Bien, y hoy tenemos la sorpresa, la noticia para contarles que Lucía Garnales nos acompaña desde producción.
Sobre nosotros, con precisión letal, según estaba programado.
Para los que recién se suman, les contamos las redes del programa. Tenemos en Twitter, arroba nunca-favoritos.
También estamos en Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram tenemos arroba nunca favoritos.
Y en YouTube, Nunca Favoritos.
También tenemos las redes de la radio. Tenemos en Facebook, Uniradio.
Uniradio también está en Instagram, lo pueden buscar por uni.radio.
Y en Twitter, arroba Uniradio Udelar.
Titulares.
Contamos sobre atletismo. Los mellizos Bruno y Matías Rodríguez compitieron en los 10.000 metros del Mundial Sub-20 de atletismo en Finlandia. Bruno quedó en el puesto 23 y Matías en el 28.
María Pía Fernández realizó el mejor registro sudamericano de la temporada y la segunda mejor marca de su carrera la semana pasada en Barcelona.
Fernández culminó 13ª con un registro de 4 minutos, 15 segundos, 66 centésimas.
Hablamos ahora de vóley porque la selección uruguaya de voleibol finalizó en la 6ª posición del sudamericano sub-18 que se realizó en Perú, clasificando a la Copa Panamericana.
El campeón del torneo fue Argentina, que derrotó en la final a Perú, mientras que Colombia finalizó 3º y Brasil 4º.
Momento de hablar de taekwondo porque el taekwondista Federico González ganó la medalla de bronce en la categoría de menos de 68 kilogramos en el Open Mundial que se realizó en Estados Unidos.
Pasamos a natación porque Inés Remersaro logró el nuevo récord nacional de 50 metros mariposa. En el campeonato nacional de pileta corta que se disputó en Biwa y se bajaron los récords nacionales, uno en individual y 4 en postas.
Uno de ellos lo registró la nadadora olímpica Inés Remersaro, la representante de Biwa, paró el reloj en 28 segundos y 43 centésimas, quedándose con la nueva plusmarca nacional.
Los otros 3 récords conseguidos fueron en postas, una de ellas fue registrada por Biwa. El equipo contó con Inés Remersaro junto a Abril Aunchacha, Xinfen Lin y Martina Fuentes, y ganaron la prueba de 4x50 metros libres, con un tiempo de 1 minuto 47 segundos y 56 centésimas.
Los otros 2 registros fueron de competidores del Club Olimpia. Gastón Varela, Federico Esteves, Joaquín Techera y Andy Frank se quedaron con el récord nacional de 4x50 metros libre, con una marca de 1 minuto 33 segundos 56 centésimas.
Y Martina Eastman, Belén Castro, Juliana Dudoc y Martina Valiente ganaron la prueba de 4 por 50 metros combinados con el registro de 1 minuto 59 segundos y 55 centésimas.
Y como última noticia del Mundial Rusia 2018, ya sabemos que Francia se coronó campeón del mundo tras vencer 4-2 a Croacia el pasado domingo en Moscú.
El tercer puesto se lo quedó Bélgica cuando superó 2-0 a Inglaterra el sábado.
Hablemos de los premios, porque Mbappé se quedó con el premio a mejor jugador joven, 19 años, el delantero, una de las figuras más destacadas del Mundial.
El Balón de Oro se le otorga al mejor jugador del Mundial, se lo quedó Luka Modric.
El belga Eden Hazard y el francés Antoine Griezmann quedaron en la segunda y tercera posición con el Balón de Plata y Balón de Bronce. El Guante de Oro, en donde había una reñida competencia, fue el belga Courtois.
Bien, y la Bota de Oro para el máximo goleador del Mundial se la quedó Harry Kane con 6 goles y fue el que más tantos anotó durante los 7 partidos que disputó.
El premio Fair Play se lo quedó la selección de España.
Nunca favoritos. Ya volvemos. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Pequeñas historias que construyen un gran país. Maite es alumna de cuarto año en la escuela de Sosa Díaz.
Yo en mi casa les digo a mis padres que no hay que contaminar el agua porque aparte de contaminarla, estamos contaminando a todos los que toman esa agua.
Con la llegada del agua potable en 2013, la escuela pasó de poder atender la demanda de 7 a 60 niños.
Tengo 10 años, no soy tan grande, ¿no? Y si mis padres me dejaran, yo igual por el agua y por la que no contamine la gente, iría por casa, tocando puerta y explicándole a todos lo importante que es.
O sea, anualmente produce 345 millones de metros cúbicos de agua potable y se distribuyen a través de 15.000 kilómetros de redes. Valorar el agua y cuidar del medio ambiente es un deber de todos. Informate en oce.com.uy. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos.
Universidad de la República. Nunca favoritos. Temporada 2.
Atrás de las botellas, nuestra rubia Mirella en un rincón. Final del primer acto, como cumpliendo el pacto en la función.
Momento de recibir al entrevistado en Nunca Favoritos.
Es oriundo de Durazno y es ultramaratonista.
El mayo rompió el récord nacional en 48 horas en la pista de atletismo del Parque Valle. Hace 3 años se dedica al ultramaratón. Ha participado de 50 kilómetros, 60 y 100 kilómetros. Y ha competido tanto en Uruguay como en el exterior.
Hoy, en Nunca Favoritos, le damos la bienvenida a Jonathan Camejo. Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por ahora todo muy bien y muchas gracias por la invitación a participar de su programa.
Bienvenido, Jonathan.
¿De dónde nos estás hablando, Jonathan?
Ahora te estoy hablando desde casa, acá recién acabo de llegar de Madrid. Vivo acá en la zona del Nuevo Centro, por acá.
Bien, de bien. Bueno, contanos un poco, ¿cómo iniciaste en esta disciplina?
Te comento, mirá, yo empecé a entrenar en el grupo Legión Entrena hace más o menos 4 años. Y arranqué como todo el mundo, corriendo 3, 5 kilómetros, y después salió la oportunidad de empezar a ampliar los kilómetros, y Legión Entrena está dirigida por Tyson, que es un entrenador, Tyson Piñeiro, y fue el que me introdujo en el mundo de la ultramaratón.
Bien, Jonathan, es un deporte muy exigente, por lo que vimos en la presentación, corres muchos kilómetros. ¿Cómo es un día de vida de un atleta de ultramaratón?
Mirá, como cualquier persona normal, ¿verdad? Yo que sé, por lo menos acá en Uruguay, en Sudamérica, creo que en todas partes del mundo, todo el mundo trabaja, no es que te dediques exclusivamente a hacer este deporte, ¿viste? Pero sí, requiere una disciplina, tanto porque te lleva muchas horas de entrenamiento, básicamente, ¿viste? Tanto en la disciplina de una dieta como de las horas que tenés que dedicarte a entrenar y a descansar también, ¿no?
Y hablando de eso, ¿cuántas horas te dedicas a entrenar?
Y eso varía según el entrenamiento que me marque o en el periodo que esté, si estoy preparando una carrera o estoy, como quien dice, después de una carrera, ¿viste? Tengo de repente 2 horas, 1 hora, 3 horas, hay días que tengo 5 horas, 6 horas, hay veces que tengo 40 minutos, hay veces que tengo que ir un rato al gimnasio. O sea, eso es muy relativo, ¿viste?
Jonathan, ¿recordás tu primera ultramaratón? ¿Cuánto tiempo te llevó prepararla?
Y la primera ultramaratón me llevó como 2 meses y medio. Corrí 60 kilómetros y fueron la de Lobison Race, ahí en Los Cerrillos.
Y contanos un poco más de esa experiencia.
Y mirá, primero que nada fue mi primer maratón, mi primer ultramaratón, como todo, con nervios, con inexperiencia, más que nada con miedo a ver si podía llegar o qué se iba a sentir, porque no había sentido las sensaciones, ¿verdad?, de correr tantos kilómetros.
¿Cuántos corriste?
Ese día eran 60 kilómetros. Y hacía un frío tremendo. Porque la mayoría de estas competencias se largan temprano, en la mañana, para que sea más leve el clima, ¿verdad?
Claro.
Y pasamos del frío a un calor tremendo también. Nos agarró cerca del mediodía, demoré 6 horas en hacer 60 kilómetros.
Bien, y contar.
Por ruta, por camino de trillo. Sí, decime.
No, dale, sí.
No, que el circuito consistía en ruta, también por camino del trillo, pasabas por calle de tierra, por pasto, o sea que era variado, el circuito fue lindo, era duro.
Bien. Y ahora, como vos contabas, todo varía, ¿no? Previo a una competencia, o el entrenamiento cambia, la alimentación. ¿Cómo haces para organizarte previo a una competencia con el resto de las tareas que vos realizás?
Sí, yo estoy en pareja con Ximena y ella más que nada dice, en esto me apoya mucho y es fundamental. Porque es la que, como quien dice, se dedica básicamente a cuando yo empezaría a entrenar o algo, ¿viste? A prepararme las cosas, a tenerme todo medio pronto. Me ayuda a cuidarme con los alimentos, ¿viste? Porque estamos de acuerdo que uno es un trabajador y no tampoco tiene la plata como para vivir una dieta estricta. Entonces tiene que, entre los recursos que uno tiene, tratar de comer lo más sano posible o tratar de andar buscando los alimentos que a uno le hagan bien, ¿no?
Jonathan,
básicamente es esa. Decime.
Sí, ¿hay muchos atletas que realizan ultramaratón acá en Uruguay?
Y mirá que acá yo creo que deben haber más de 200. Viste, una disciplina relativamente nueva.
Claro.
Pero se debe haber como 300 acá, más o menos, una vuelta. Porque hay mucha gente que compite afuera también.
Bien, ¿y cómo es la competencia nacional de ultramaratón? ¿Hay un circuito organizado? ¿Cada cuánto tiempo se compite?
Y mira, ahora acá en Uruguay están, como te digo, oficialmente está la carrera que esa que está en la pista, que hay una de 6 horas, una de 12 horas, una de 24 y la de 48 horas, que esa se corre en mayo todos los años. Después tenés los 100 kilómetros que están en Villa Soriano, que son la próxima competencia que voy a realizar ahora, que a fines de agosto. Tenés hasta algunas que no son oficiales, pero tenés la de la ultramaratón de Melo, que son 60 kilómetros, hay otra de 110, que es de 33 a Melo, creo que algo así. Después tenés estas que hacen Lobizón, como esa, la de 60K, después hay algunas que son ultra, pero que son de trail, ¿me entendés? Que no son por ruta, como que dice que son entre el monte y todo eso, y hay varias carreras.
Bien. Jonathan, decías que no es fácil llevar una dieta por el tema del costo. También tenemos que tener en cuenta que para participar de esta competencia hay un costo.
Ah, tiene, sí.
¿Cuál es más o menos el costo?
Y mirá, las inscripciones básicamente de las carreras andan alrededor de los $100, 100 y algo de dólares. Y después a todo eso tenés que incluirle todo lo que tú vayas a consumir durante la carrera, ¿verdad?
Claro.
Que te estamos hablando que de repente ir a competir una carrera te lleva 3.000, 4.000, 5.000 pesos.
Bueno, también indumentaria, calzado.
Ah, ni que hablar. El calzado, estás cambiando un calzado cada 2 meses, 3 meses, estás cambiando un calzado.
Claro. Y en tu caso, el dinero sale de tu bolsillo.
Sí, del mío y de mi señora.
Que apoya ahí, muy bien.
Claro, sí.
Bien, ¿y recibís apoyo del Estado? ¿Tenés algún sponsor?
No, al momento no. no de, ni del Estado, ni no, solo nuestro nomás, mío y el Cimento.
¿Y contás con algún entrenador o también es como autogestionado todo?
No, yo como te contaba al principio, yo pertenezco al grupo de entrenamiento Región Entrena, que está dirigido por Tyson Piñeiro, que es el entrenador, o sea, entrenador amigo y compañero también, porque él también compite, y él es el entrenador de todos, ¿no?
Bien. Jonathan, ¿competiste alguna vez a nivel internacional?
Sí, mi primera competencia cuando debuté en 24 horas fue en San Pedro, Argentina, que fue en el 2017, que celebraban los 10 años que se hacía de esa competencia, que es una de las competencias más viejas en Argentina, y dicen la gente que es una de las más importantes, y logré salir primero. Ese día que competí, debuté con 208 kilómetros y algo, casi 209 kilómetros.
¿Esa que era por distancia o por tiempo?
Fue 24 horas en un circuito.
Ah, ahí está, 24, dijiste. Bien. Así que debutaste de forma internacional y ganaste.
Sí.
Bien, espectacular.
Estuvo muy bonita, sí, la verdad fue muy emotiva porque faltando 2 horas iba segundo y en menos de una hora fue que logré alcanzar la punta y la mantuve hasta el final.
Qué bueno. ¿Y qué diferencias notaste como la realidad de la ultramaratón en Uruguay con cuando competiste ahí en Argentina?
Y más que nada la experiencia y que tienen, o sea, ellos están, yo lo que noto y lo que vi cuando salí afuera de Argentina, que he ido 2 veces, es que, o sea, tienen mucha competencia ellos, ¿verdad, no? Ya estamos hablando que son muchas más personas y todo, y tienen más nivel y tienen mucho más competencia durante el año. Ellos tienen un campeonato argentino que cuenta fácil de 12 fechas de carrera de ultramaratón, tanto de 24 horas, de 100 kilómetros. Entonces ellos tienen, en el año tienen una competencia importante y donde siempre están los mejores ahí, quiera o no quiera, o al competir con los mejores, sube el nivel porque los kilómetros que se realizan son, si competís por hora, en las horas hacen más kilómetros. Y por ejemplo, haces una carrera de 100 kilómetros, bajan las horas.
Claro.
El récord, date cuenta que el récord nacional acá en 100 kilómetros está en 8 horas y media, creo, una cosa así. Y ellos lo tienen en 7 horas y poquito.
Claro, hay más competencia que acá claro. no existe, de esa forma, de ese nivel.
Claro, la mayoría de nosotros sale a competir afuera, ¿viste?
Claro.
Cuando podemos nos vamos a competir a Argentina ahí, porque por el tema de distancia y por un tema de agarrar ritmo y agarrar y competir a buen nivel. Aunque acá hay un buen nivel, ¿no? Acá, tanto los de acá, pues hemos ido y hemos, como gané yo, han ganado otras personas también afuera, ¿no?
Bien. Jonathan, hay dos tipos de eventos de ultramaratón, los que cubren una distancia determinada y los acontecimientos que tienen lugar durante un tiempo específico. ¿En cuál te sentís más cómodo?
Y a mí me va mejor cuando son la distancia más larga, ¿viste?
Bien.
Cuando son, me siento, si vos me decís a mí, más que nada me siento más cómodo, sí, en las que son largas, por ejemplo, 24 horas, 48 horas.
¿Por tiempo te sentís más cómodo?
Y no sé si por tiempo o por distancia, yo que sé, me motiva más el tema de que hacer varios kilómetros que ir a hacer menos kilómetros. Capaz que me decís mañana tenés que ir a hacer una de 300 kilómetros y me llama y me gusta y capaz que me va bien, capaz que no sé, eso según el día también. Porque en esto...
300 kilómetros es una locura.
¿Eh?
Es una locura 300 kilómetros.
Sí, bueno, pero son las competencias que se realizan, ¿verdad? Como te decía, en esto también no solo a veces hay que estar justo en el día correcto, a la hora correcta, ¿no? Sino que es justo tener muchos factores que no solo son de que esté bien físicamente, sino bien mentalmente, y que, por ejemplo, el estómago, o la lluvia, o el frío, no te juegue una mala pasada y te saque competencia, ¿viste? Porque hay que tener en cuenta pequeños detalles que son lo que hacen son muchas horas corriendo, ¿viste?
Es tremendo. Contanos, ¿cuál fue el tiempo máximo que hiciste corriendo y qué distancia fue?
Y el tiempo máximo que corrí fue 48 horas ahora el mayo pasado. Hice 335 kilómetros con algo, que fue cuando batí el récord nacional que estaba en manos de Pedro Silva.
Bien. Parece un disparate escuchar que una persona pueda correr durante 24, 48 horas seguidas. Contanos, Jonathan, que no se corre siempre, sino que tienen tiempo para alimentarse, para hidratarse, van al baño, ¿no? Uno se imagina.
Claro. Sí,
bien, ¿cómo
sí.
es?
Bueno, mirá, yo en estas 48 horas yo tuve un descanso de 2 horas, ¿no? O sea, durante las 48 horas. En total. Después corrí, caminé. O sea, también que hay personas que de repente están más tiempo en la pista y hacen más kilómetros, menos kilómetros. Es según cómo te vayan la carrera, ¿no? Y a lo que apuntes, ¿no? Pero sí, hay un tema de que vos podés ir al baño, que tenés que marcar y avisar cuando vas al baño, tenés una carpa donde vos tenés un lugar donde vos podés sentarte o acostarte, hidratarte, alimentarte por tus propios medios, o si no también hay un lugar donde pone el que organiza la carrera donde vos podés pasar a alimentarte y todas las cosas, ¿no? Sí. Pero yo básicamente trato de llevarme lo mío porque consumo lo que consumo siempre cuando estoy entrenando. Para que no me vaya a cambiar nada.
No, pero es increíble. Porque hay que aguantar. Bueno, y en las ultramaratones, por tiempo que se han realizado en la pista de atletismo de Montevideo, después de un tiempo se cambia el sentido del recorrido. Yo me imagino que eso también debe jugar. ¿Es más difícil correr una ultramaratón en la pista? ¿El hecho de correr en círculos también dificulta un poco? ¿Es más difícil correr ahí que en otros lugares donde el paisaje no es tan monótono, capaz?
Ni que hablar. Aparte lo que tiene la pista... que por el piso te sentís Usain Bolt. Porque claro, es un piso que está hecho para que corra. Entonces claro, si no te controlás, te vas de ritmo y te puede llevar a perder la carrera. Las primeras 2 horas perder la carrera, que son de 24, 48, 12, o sea. Y sí, y el tema es que sea 400 metros, a veces hace que... A mí, yo te puedo contar en lo personal, por ejemplo, San Pedro es casi un kilómetro. Entonces vos cada vez que das una vuelta, como quien dice, contás 1 kilómetro. Acá en la pista para hacer 1 kilómetro tenés que dar 3 vueltas, tenés que pasar por el mismo lugar 3 veces. Pero imagínate, es loco. durante 48 horas.
No.
Yo estaba y a mí me pasaba que estaba a 4 o 5 kilómetros a alcanzar el récord y parecía que no llegaba nunca. Se me hacía eterno, ¿viste? Porque claro, daba vuelta. A mí me entraba una ansiedad, una desesperación.
Claro, en la pista ahí de atletismo, ¿cada cuánto se cambia el sentido?
Cada 2 horas.
Ahí está. ¿Conocés la Asociación Uruguaya de Ultramaratón?
Sí, yo soy integrante, hace poco soy integrante de la asociación.
Bien, ¿y qué trabajo realizan? ¿Cómo trabajan?
Y trabajan, ellos son los que organizan las 48 horas internacionales esta de Uruguay.
Ah, bien.
Son los y están en todo, porque y aparte, más que nada, están a pulmón ellos también, ¿no? Ellos lo hacen en forma honoraria.
Bien.
O sea, y de ahí sacan los promedios, sacan los tiempos, sacan quiénes son los que van a participar en los mundiales, quiénes van a las competencias internacionales, aparte de mundiales. No, hacen un trabajo arduo y importante.
Bien, vimos que la Asociación Uruguaya de Ultramaratón tiene una cuenta en la red social Facebook. ¿Esa es una de las formas de acercarse? Si alguien quiere hacer ultramaratón, ¿puede escribir por ahí?
Claro, sí, te podés comunicar con ellos o podés comunicarte a cualquier grupo de entrenamiento, por ejemplo, a Legión Entrena o a cualquier otro grupo, donde quieran y empezar, ¿no?
Bien. Asociación Uruguaya de Ultramaratón, entonces pueden buscar en Facebook.
Ahí está. Mirá, te cuento... Yo arranqué hace 4 años, como te decía, a correr y estaba por encima de los 90 kilos. O sea, que te quiero decir que tampoco es que nadie lo puede hacer, ¿no? Sí. Y la primera vez que corrí la vuelta ahí del club de golf y corrí una vuelta sola y no quería correr más.
Bien, así que empezaste, o sea, bien que de a poquito y bien despacio.
Claro, bien de a poquito y no, más que nada que disciplina, que te guste y que lo pueda hacer cualquier persona, ¿no? No es que sea súper héroe yo o cualquier otro. No,
bien, es bueno decir eso.
Constancia nomás.
Bien, y contanos.
Sí.
Jonathan, una pregunta que me quedó. Cuando estás corriendo, cuando se te viene una carrera, por ejemplo, ¿vos preferís que sea, como habíamos hablado, la pista y eso, como de dar vueltas, o que sea al aire libre?
No, prefiero al aire libre. Prefiero el aire libre porque no volví a pasar por el mismo lugar.
Claro.
Aparte te cambia, ¿viste? El paisaje te cambia y porque son momentos, hay veces que son más que momentos físicos, son momentos mentales que tenés, de que te aburrís, de que no sabes qué te pasa, porque los dolores los vas conociendo y sabes que pasan, pero de repente tenés ganas de no correr más, de repente decís, ¿por qué estoy corriendo? ¿Para qué me metí en esto? De repente vos tenías una perspectiva de la carrera y es otra, o pensabas ir en una posición y no te va tan bien, o te va mejor de lo que te pensaba, y la ansiedad esa de que te está yendo mejor de lo que pensaba te lleva a traicionar. Entonces, claro, cuando, como quien dice, en campo abierto, tenés con qué más distraerte, con qué cosas distraerte un poco, despejar un poco la cabeza, ¿no? Y no estar pensando continuamente en la carrera, o en el tiempo, o en los kilómetros.
Claro, y en el caso de la pista de atletismo, que está ahí en el Parque Bayo, estamos hablando de que es, tenés que correr en círculos, que es una pista de 400 metros, y vos llegás a hacer 200 y pico, 300 kilómetros. O sea, ¿cuántas vueltas tenés que dar para llegar a eso?
Ah, ni las conté, te juro.
Claro, es mejor paisaje.
Sí. No, pero ¿sabes qué? Hay una cosa acá de las ultramaratones que creo que todo el mundo te lo va a decir, que la asistencia es fundamental, ¿verdad? Y más es cuando estás en pista ahí, que... mirá que nosotros, sí, todo bárbaro, pero la gente que está afuera en la pista, la misma cantidad de horas que está afuera, con frío, con lluvia, con calor, con sueño, creo que son una parte de una carrera, creo que 70-80% es de ellos y el 20% de nosotros. Nosotros solo estamos para correr y caminar, ellos están en todo, detalles, ¿viste?
Claro, así que destacar la organización y el acompañamiento que tienen los atletas a la hora de competir por ultramaratón. Contanos de vos, ¿qué objetivos tenés en el horizonte cercano?
Mirá, yo ahora voy a ir a... estoy preparando los 100 kilómetros Villa Soriano, que el año pasado terminé segundo. Este año espero tratar de terminar un poco más arriba, ¿no? Si no termino más arriba, bajar el tiempo de hora que me llevó a mí, que me llevó 9 horas 45. Y no, perdón, 9 horas y media creo que me llevó. Y después tengo pensado hacer 6 días, posiblemente cada 6 días en Mercedes, que hay una competencia de 6 días, también que es en pista, que corres durante 6 días, ¿verdad?
¿Cómo corres durante 6 días? Contaros, ¿cómo haces?
No sé, porque es la primera vez que si los hago, es la primera vez, pero después te cuento qué cosa, cómo va. Pero es lo que hay acá ahora, por acá en Uruguay. Entonces, como justo al ser el vencedor de la edición de la pista pasada en las 48 horas, me gané esa invitación. Y está, si se puede resolver todo y cuadra lo del trabajo, que me permitan ir y todo, capaz que haga 6 días ahí.
Tremendo.
Bien, Jonathan, ¿algún sueño que tengas como deportista?
Sí, a mí me gustaría hacer la ultra, la Espartatlón, que es en Grecia.
Bien.
Son 200 y pico kilómetros, pues, atravesás todo Grecia, viste, que es la carrera más importante para un ultramaratonista. Está el Mundial también, que es muy bonito, que me gustaría ir, pero si me da el elegir entre el Mundial y la Espartatlón, elijo la Espartatlón.
Bueno, ojalá que podamos compartir esa noticia acá, de que Jonathan Camejo participó. Ultramaratonista.
La distancia y los tiempos los tengo ya para ir. El tema de conseguir los recursos, ¿no?
Claro.
Porque eso te exige en cierta distancia, horas, cierta distancia en 48 horas, y ellos ahí sacan un promedio de todas las partes del mundo, y porque permiten correr cierta cantidad de personas. Entonces, claro, tenés que clasificar, ¿viste?
Bien.
Y yo ya clasifiqué, tendría que mandar el correo, que ellos me den el ok y juntar los recursos, que es la idea que me gustaría poder hacer.
Bueno, ojalá que se dé. Vamos arriba. Bueno, fue un gusto para nosotros tenerte acá en el programa, y la mejor de las suertes para todas esas competencias que se vienen, que estés corriendo 2 o 6 días, capaz, que es una locura para nosotros, pero bueno, que se venga lo mejor para vos.
Jonathan Camejo, ultramaratonista, muchas gracias y estamos a las órdenes para lo que necesites.
Dale, muchísimas gracias a ustedes, Ulises, por fomentar esto e informar a la gente y hacernos sentir un poquito, como quien dice, y, o sea, no sé, nos hacen sentir bien que nos llamen, que se preocupen por las cosas que hacemos y que cuenten, y que más que nada que se hagan, que se arrime más gente a este deporte, que es lindo y sano, y que si no quieren hacer ultramaratón, de repente quieren salir a hacer 5, 10 o simplemente calzarse unos campeones y salir a correr ahí, que hace bien para la salud y... Bien. Tanto física como mental en estos tiempos, ¿no?
Y algo importante que dijiste, que todo el mundo lo puede hacer.
Eso es fundamental, eso es lo más importante. Acá nadie más que nadie, como dice el dicho. Es cuestión de ponerse un poco, concentrarse y entrenar.
Bien, Jonathan, también un saludo para tu compañera y para todos aquellos compañeros y compañeras que ayudan a los deportistas de nuestro país.
Ahí está, muchas gracias. Dale, saludo para todos.
Abrazo.
Dale.
Chao, que pasen bien.
Estos años de rock y desengaño, la pasión. Perdí tantos amigos mirándome el ombligo sin condón.
Nunca favoritos. Ya volvemos. Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Periferia, con la producción de Cecilia Osorio. Análisis internacional con una mirada cercana a realidades lejanas. Viernes, 8:30 horas, con repetición los sábados a las 10 y los martes a las 21 horas. Periferia.
En el marco del mes de la afrodescendencia, Montevideo Afrolatino celebra su tercera edición con diversas propuestas.
We Want the Funk.
Tres de las bandas emergentes del género funk, protagonistas de la escena musical uruguaya, se presentan junto a DJ y sonidero Mandinga.
La Mac Funkera, Charlie Funky y los Mandriles y Sergio Funky y su perro Beagle.
Viernes 27 de julio a las 23 horas en la sala del museo. Entradas en venta por Red Tickets.
Nunca favoritos. Temporada 2.
Afuera ya no está el sol y yo no sé qué hacer. Ella prepara café.
Bueno, es momento de hablar de lo que se viene, las próximas competencias y actividades de nuestros deportistas. Les contamos que el próximo fin de semana comienza el torneo clausura del campeonato uruguayo. Y en la primera fecha vamos a tener el gusto de ver los partidos el sábado, por ejemplo, Liverpool-Cerro a las 15 horas, Boston-River-River Plate a las 15 horas y Peñarol-Racing a las 18. Recordamos que Wanderers tiene fecha libre.
El domingo por el clausura jugarán Atenas Defensor a las 15 horas, Danubio Progreso también 15 horas, al igual que Rampla Fénix y Nacional El Torque 19 horas.
¿Vas a ir a ver a Nacional, Maca?
No sé todavía, creo que sí. Vamos a ver.
Vamos arriba. Bueno, les contamos que en tenis, Uruguay será por primera vez en su historia sede del Campeonato Sudamericano de Tenis de 16 años.
Se desarrollará desde el 23 al 28 de julio en el Cantegril Country Club de Punta del Este.
Este torneo permitirá clasificar a los mejores equipos a la Junior Fed Cup y a la Junior Davis Cup de BNP Paribas, que se disputará en Budapest en septiembre.
Para la competición se sortearán dos grupos y se jugará en modalidad round robin, todos contra todos.
Con dos encuentros de individuales y uno de dobles por series. Los dos primeros de cada grupo clasificarán al Mundial.
Y desde el lunes 16 de julio y hasta el viernes 20 se realiza en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, el Mundial Juvenil de la World Sailing 2018.
La delegación uruguaya está compuesta en su totalidad por veleristas del Yacht Club Uruguayo.
Son tres los barcos de bandera uruguaya. Competirán Luis Pedro Carrero, Abril Real, Jimena González, Juan Ignacio Reguzzi y Cecilia Col.
Bueno, y dando cierre a este programa de hoy, les comentamos que si aún no se han sumado a las redes sociales, tenemos en Twitter @nunca_favoritos.
En Facebook, Nunca Favoritos.
En Instagram, @nunca_favoritos.
Y también en YouTube, Nunca Favoritos.
Nos despedimos hasta el jueves que viene. Esto fue Nunca Favoritos.
En control estuvo Diego Varela, conducción y producción Facundo Verdún, Lucía Carnales y Macarena Pintos.
Hasta el jueves que viene.
Que en el camino ando yo, en el camino otra vez, no te va.
vayas, por favor. Seré nieves y las montañas son ese tema. En el camino otra vez, no te vayas, por favor.
Fin de la transmisión. Hasta la semana que viene.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio
89.1. Universidad de la República.